hace un par de años, el 31 de marzo de 2019, tenía lugar una gran manifestación en Madrid. Se llamaba Revuelta de la España Vaciada, para poder poner en contexto la situación de aquellos pueblos, aquellos puntos del país que poco a poco han visto reducida su población y, en consecuencia, también los servicios necesarios para poder abastecer a la población que reside allí. Este fin de semana, hace unos días, se reunían colectivos y distintas entidades que forman esa España Vaciada, se llama así esa iniciativa, para poder poner en contexto cuál es la situación actual, modos de trabajo. También han prestado atención a un modelo que han propuesto. Todo este tipo de cuestiones las vamos a tratar con Juan Manuel Polentinos, que es miembro de esa coordinadora, de la coordinadora de la España Vaciada. ¿Qué tal está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por atendernos.
Nada, ya encantado de poder transmitiros un poco las informaciones que requiráis.
Estamos hablando de un problema que afecta con mayor intensidad a otros puntos del país que quizá la zona en la que nosotros estamos, en la región de Murcia, pero nosotros sí que tenemos algunos puntos en los que se está viendo también ese decrecimiento de la población e incluso una emigración de la población. Ustedes en esta ocasión lo que han hecho ha sido reunirse en una localidad que en este momento tiene algo menos de 900 habitantes en la provincia de Cuenca, se llama Priego. Lo quieren poner también un poco como epicentro y para explicar de forma visual cuál es la situación de ese punto del país.
Exactamente, se decidió ya hace unos meses, lo pidieron las compañeras y compañeros de Cuenca Ahora, poder realizar en una de las provincias que más dificultades está pasando por los temas de despoblación, como es Cuenca, y nos hemos reunido en este municipio de Priego, ¿no?, que hace 30 años o 40 era más del doble de lo que es ahora. Sin embargo, la situación pues está haciendo que la gente se vaya yendo y se vaya vaciando todos estos pueblos.
¿Qué va antes? ¿Se quitan los servicios y la gente tiene que emigrar porque no los tiene, o la gente emigra por otras cuestiones y después se van quitando los servicios?
Vamos a ver, la gente se va principalmente porque no hay medios de vida suficientes para quedarse. La gente no se va por gusto, pero las políticas públicas que se han aplicado en la mayor parte de las zonas rurales de interior han hecho que la gente se haya tenido que ir. España enfocó desde hace décadas el modelo de desarrollo en determinados puntos del país, en determinados lugares que todos conocemos también, y entonces eso hizo que se fuera vaciando el resto. Si hubiera habido una forma de hacer esas políticas públicas de manera más reequilibrada en todo el país, pues hubiéramos visto que tendríamos otro modelo de desarrollo muy diferente al actual y tendríamos también unas provincias con más población, con más servicios y demás. Evidentemente, a medida que la gente se va, pues van mermando los servicios, les van quitando. Y eso es algo que todavía perjudica aún más al territorio rural.
Ustedes han estado trabajando en propuestas para poder evitar que esas zonas que están viendo que va reduciéndose la población se vaya intensificando, y entiendo que también para repoblar las otras que se han quedado vacías, ¿no? Desarrollaron el modelo de desarrollo para la España vaciada, que entregaron en el Congreso de los Diputados. ¿Han tenido algún tipo de respuesta?
Bueno, de momento lo que hicimos fue trabajar, más de 160 plataformas se implicaron y trabajaron en las propuestas de este modelo de desarrollo, que se constituyó en 7 mesas, ¿no?, que tratamos de manera general un montón de temáticas, más de 38 temáticas, de temas muy interesantes, y se hicieron una serie de propuestas que coinciden un poco también con las reivindicaciones de las personas y habitantes del medio rural. Es decir, se hizo un trabajo enorme en el cual se plantearon al final 101 medidas que se pide al gobierno que las aplique, que las ponga en marcha, como una petición de la sociedad civil, ¿no?, que organizada, que decide facilitar este trabajo al gobierno, a los diferentes gobiernos, ¿no?, como una necesidad que hay en estos momentos en las zonas rurales más vaciadas, ¿no?, para poder revertir los procesos de despoblación.
Ha indicado que uno de los factores que ha influido en esa despoblación sería sobre todo el cambio de modelo español de las últimas décadas. ¿Qué medidas se deben tomar para evitar que se intensifique la despoblación en esos puntos que son más vulnerables?
Pues, ¿qué medidas hay que aplicar? Pues medidas de todo tipo, tienen que ser transversales, hay que mirar al medio rural con otro prisma, ¿no? Hay que darle otra mirada. Si en el medio rural somos capaces de incentivar y la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas relacionadas con la industria agroalimentaria, pues seremos capaces de asentar población. Si cada vez que los gobiernos, bien sea el central o de comunidades autónomas, deciden que determinadas empresas se ubiquen siempre en sus capitales de provincia, pues es posible que estas se pudieran poner en territorios rurales, con lo cual además garantizaría que los servicios públicos se cumplen mejor, porque habría más población y serían menos costosos. Sin embargo, cada vez que ellos promueven cualquier tipo de empresa, siempre van al mismo lugar. Y estamos haciendo unas ciudades enormes de difícil convivencia, como las grandes ciudades de este país, ¿no? Que al final pues generan una serie de problemas también internos y de salud también a nivel de varios niveles, ¿no? Por la respiración, el ruido, otras contaminaciones, ¿no? Además de la atmosférica. Pero creo que hay que revertir, hay que actuar de una manera más sostenible. Ahora se nos está llenando la cabeza últimamente de decir, de trabajar con un modelo de desarrollo sostenible, ¿no? Hablan de la sostenibilidad, de la transición energética, de la transición ecológica. Pero eso no son solo palabras. Hacer eso supone hacer inversiones que garanticen esa transición ecológica, ¿no? Que favorezcan una mejora en la calidad de vida, en el medio ambiente, en todos los ecosistemas y, por supuesto, también en las grandes ciudades. Hay que hacer un reequilibrio. Yo creo que si hace un reequilibrio es una mejor solución para toda la ciudadanía, para los que viven en ciudades y pueblos de interior, como para los que viven también en grandes capitales. España necesita un equilibrio en todo su territorio, porque no hay ningún país en la Unión Europea que ocurra lo que ocurre en España. Tenemos medios rurales en otros sitios, pero en ningún sitio donde se haya perjudicado tanto a la población y que haya incidido tanto en el vaciamiento, en esa despoblación, ¿no?
Ha comentado que la situación de España no es comparable a la de la Unión Europea, que en Europa hay zonas rurales que se siguen conservando, ¿no? ¿Se sigue haciendo en esos países una apuesta por determinados servicios? ¿Cuál es el secreto de otros países?
Pues evidentemente que hay una apuesta por otros servicios. Podemos ir a Francia y ver el medio rural francés que le tenemos aquí al lado. Podríamos copiar un poco, donde se ha primado el mantenimiento, la artesanía, las pequeñas industrias, facilitando mucho mejor los mecanismos de inserción sociolaboral para las personas que quieren incorporarse con este tipo de artesanías y también facilitando la educación, la formación, la sanidad, es decir, que todos esos servicios públicos están favoreciendo que ese medio rural sí que ha perdido población, claro que ha perdido población en Francia, pero está a años luz de lo que está ocurriendo en España, que si pasan unos años más en esta situación, lo que está abocado es a una desaparición, a una pérdida patrimonial natural y de toda índole que difícilmente se va a poder luego recuperar. Por tanto, consideramos que es un momento clave para incidir, influir en las políticas públicas, para que los distintos gobiernos de comunidades autónomas y del Estado pues reviertan con sus políticas esta situación, facilitando inversiones en las zonas rurales más despobladas, facilitando el mantenimiento y mejora de los servicios, y con lo cual yo creo que si hicieran eso, pues verían enseguida que revierte la despoblación, porque hay mucha gente, más de las que nos creemos, que quiere ir al medio rural. Es que parece como que nadie quisiera ir al medio rural, y eso no es cierto. Y los que se van, tampoco es cierto que se vayan porque están mal en el pueblo, sino se van por esa falta de medios de vida y la desaparición de, en muchos casos, de esos servicios públicos, de comunicación, de conectividad a la red en estos momentos también, que es importante para temas de teletrabajo, pero también para la venta electrónica de las pequeñas y medianas empresas que están en desigualdad con el acceso a determinados bienes y servicios, ¿no? A la hora de pagar impuestos paga todo el mundo igual, pero los servicios que dan las administraciones no son los mismos. Siempre decimos en la España vaciada que ser menos no resta derechos, ¿no? Entonces hay que trabajar por ese mantenimiento, por esa mejora, ¿no? Y que en esa mejora pueda haber también incentivos para el asiento de nuevos pobladores y que repercuta en un cambio en esta situación.
Ahora, con la crisis sanitaria del coronavirus, sí que hay una parte de la población que ha mostrado al menos cierto interés por volver a ciertos espacios abiertos, ¿no? Muchos de ellos en el ámbito rural. ¿Creen ustedes que pueda ser una tendencia, una oportunidad para poner en valor ese tipo de zonas y reclamar una serie de servicios o temen que pueda ser una moda pasajera?
Bueno, yo creo que sí que ha habido gente que se ha interesado. Evidentemente, la incidencia del coronavirus en las zonas rurales es mucho más baja y es más fácil sobrellevarlo por las distancias, por lo menos población, por la dispersión también y demás. Yo creo que eso es importante. Que sea pasajero o no, pues bueno, eso va a depender de que la gente realmente tenga opciones efectivas de asentarse en el medio rural. Pero yo, por ejemplo, recibo todos los días comunicados, ¿no?, de familias y personas que quieren irse a vivir a un pueblo, ¿no? Entonces eso lo ves y dices, bueno, es que esto hay un movimiento de mucha gente que quiere revertir ese proceso porque no están viviendo bien tampoco en grandes ciudades, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una parte de moda, pero uno de los graves problemas que tenemos en los pequeños pueblos es la falta de vivienda. Diga, ¿cómo es eso que haya falta de vivienda si no hay gente? Se ha ido la gente, ¿no? Pues sí, hay falta de vivienda porque muchas de esas viviendas siguen con los propietarios. Vienen un mes o dos meses, o cuando les apetece, vienen a su pueblo, ¿no? Vienen y mantienen la vivienda. Es decir, que nos encontramos pueblos pequeños, pero con casas que igual están cerradas, pero no disponibles para nuevos pobladores. Entonces es una necesidad aplicar y poner en marcha planes de vivienda. No necesitamos grandes planes como los que se hacen para grandes ciudades y demás. Viviendas y planes de vivienda adaptados al medio rural, a las necesidades y de manera equilibrada. También que mantenga los temas de sostenibilidad y también que hagan posible que nuevos pobladores se puedan ir incorporando y se puedan ir haciendo poco a poco, que además si se hicieran este tipo de programaciones, pues darían también empleo, ¿no?, y posibilidades de futuro a nuevas familias también.
Estamos hablando con un miembro de la Coordinadora de la España Vaciada, está formada por 160 asociaciones de 28 provincias. Ustedes empezaron a hacer este tipo de encuentros anuales después de esa manifestación o revuelta de la España vaciada del 31 de marzo de 2019. ¿Tienen previsto algún tipo de movilización próximamente?
Pues sí, desde el 31 de marzo, ya antes de esa fecha, lo que habían convocado la gente de Teruel y de Soria, pues antes de la fecha ya se sumaron más de 80 colectivos y plataformas de otras zonas rurales, ¿no? Con lo cual garantizó el éxito. Y desde entonces, además de esa, a lo largo de estos años también ha habido otras movilizaciones, no solo ha habido esa, sino que cada año, el primer fin de semana de octubre, se están haciendo algunas movilizaciones. El año pasado, por ejemplo, fue sobre la sanidad rural, sobre el abandono, el cierre de los consultorios y demás en muchas zonas rurales que la gente no daba crédito a lo que se estaba haciendo, ¿no? Sigue habiendo mucha contestación social en el medio rural, no salen grandes medios porque esto ocurre en pequeñas poblaciones, sin embargo está siendo muy contestada por las dificultades que hay de la sanidad rural. Y este año en la asamblea que se celebró en pliego, entre otras decisiones, se tomaron que para el día 2 de octubre se haga un acto, ¿no?, en los pequeños territorios, unas pequeñas concentraciones o del tipo que sea, abordando los temas relacionados con los servicios públicos, lo que llamamos 130-30. ¿Qué quiere decir esto de 130-30? Que todo el medio rural tiene que tener un mínimo de 100 megas biométricos en su pueblo, en su comarca, en todos los sitios, ¿no? Debe llegar. El 30 es que cualquier servicio básico, bien sea sanitario o educativo, tiene que estar como mucho a 30 minutos o menos. Y también que las vías de alta velocidad o de trenes y demás estén como mucho a 30 minutos también de distancia. Es una reivindicación que confronta en varias áreas en las propuestas del modelo de desarrollo sostenible, pero es una reivindicación que se hace para poder mantener un medio rural activo, ¿no?, y con capacidades para acceso también a los bienes y servicios.
Juan Manuel Polentinos es director gerente de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural y miembro de la Coordinadora de la España Vaciada. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, ahí estamos a disposición y nada, esperemos que los poderes públicos atiendan un poco las reivindicaciones. Creo que merece la pena, creo que sería una mejora sustancial para todo el país, dado que los reequilibrios siempre es algo importante, ¿no?, y nos beneficia a todos. Muchas gracias.
Nada, a usted por atendernos.